Tu Liga Radio, la radio deportiva número uno para el mundo hispano. 1330 es Tu Liga Radio.
Aquí arrancamos con su programa Mi Raza, Tu Liga. Un programa dedicado especialmente para ti, que eres el superfan número uno. Solamente aquí podrás escuchar toda la información deportiva de las diferentes ligas del mundo.
Liga MX, Liga de Campeones, NBA, MLB, MLS, NHL y la NFL. Todas las ligas están aquí en 1330.
Mi raza, tu liga.
Las ondas se la lleva el peza. Un programa brillante te va a encantar. Rafael y Mario, juntos en acción. Con Etel a su lado, prepara el corazón. Sintoniza, tu liga ya llegó. Tu Liga Radio, el ritmo que soñó. Con risas y cuentos, la vida brillar. Rafael, Mario y Etel, no te lo puedes perder ya. Desde el alba hasta el anochecer, con música y historias vas a renacer. Deportes y sueños, un mundo sin fin. En Tu Liga Radio siempre hay un festín. Sintoniza, Tu Liga ya llegó.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a Mi Raza, Tu Liga Radio. Bueno, obviamente estaremos hablando del clásico. Seguramente Carlitos Millán más adelante nos va a traer información actualizada sobre la lesión del Piojo Alvarado. A mí se me hace que no es tan grave como nos la quisieron pintar. Sí, debe haber un esguince, forzosamente lo hay, pero entendiendo la elasticidad de ligamentos muscular y todo lo que usted quiere agregar que tienen los atletas, y el Piojo hay que entender que no es así de los de desmadrositos. Entonces supongo que no estará contra Tigres, no estará contra Toluca, y bueno, luego se viene Necaxa, ahí imagino que sí va a querer estar, porque es de los, no sé si llegue Gago a ese partido. Como están las cosas, no lo creo. Pero también Necaxa entendamos que no tiene así como mucha prisa de resultados, ¿no? Así, esa ha sido su situación reciente. En fin, estaremos hablando de ello, de a conocer, yo no sé con base en qué, pero bueno, debe haber algún, supongo que hay alguna especie de argumentación para ello, pero acaba de lanzarse por parte de CONCACAF la lista de los jugadores que estarían como candidatos a MVP. Está Edson Álvarez por México, Jonathan David por Canadá, está también Raúl Jiménez por México, está Ángel Sepúlveda por México, Mark Tillman por Estados Unidos y Manfred Ugalde por Costa Rica. Esos son los que aparecen en el renglón varonil. Por México están en el femenil Jackie Ovalle y Charlín Corral. Marginada de las. Aquí lo curioso es Charlín fuera de la selección y Sepúlveda, pues apenas me lo toman en cuenta. Por otra parte, también está en la lista de damas Emily Fox de Estados Unidos. Está. Ay, Dios mío, aquí sí ya me falló todo, pero debe ser algo así como Khadija Shaw por parte de Jamaica, Lindsey Hibbs por parte de Estados Unidos. Esas son las que están ahí precisamente en la lista. Si quiere votar, puede hacerlo, creo que puede hacerlo usted directamente, pero pues ya sabemos cómo se manejan estas cosas dentro de CONCACAF, ¿no? En fin, ¿qué más tenemos por ahí? Bueno, pues recuerde que hay prácticamente la posibilidad de que usted esté al pendiente de la Champions a través de KWKW, así que bueno, tendremos que estar hablando ligeramente de ello. Felices la gente de hubo muchas goleadas, la gente que sigue al Barcelona, la de verdad, no esa cualquier pipil que se siente barcelonista, cualquier prófuga de las escuelas del Salvador, que se siente barcelonista, pues no, esas no cuentan. Hablo de la gente que el Barcelona le gusta, pero creo que ya ha sido cliente, o prácticamente es cliente del Barcelona. Creo que están 18-1 en los últimos tres partidos, imagínese usted nada más. Pero bueno, no sé si vamos a tener hoy a Rafael Aparicio, no sé si se lo confirmó a Etel, el director de la película del Atlante, el equipo del pueblo. ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, ahí hubo declaraciones en la alfombra roja, yo las vi a través de Katia Castorena, pero pues fueron más que nada en torno a lo que vi, en torno al marcador, y creo que nadie le atinó. El único que estaba muy reservado y que decía puede pasar cualquier cosa era Germán Villa, porque ni Claudio Suárez lo vi así muy convencido de que Chivas fuera a dar la sorpresa. Déjeme ir a cabina, que nos cuenten si tienen boletos, que nos cuenten qué tienen preparado, que nos cuenten qué otra agradable noticia o desagradable noticia nos tienen por ahí desde su ronco pechito.
Bueno, señorita Colato, ¿cómo están? Buenas tardes, adelante, les escuchamos.
Dice el señor Rafael Ramo Villagrana, buenas tardes. Digo señora yo. Maya, buenas tardes también, señor Rafael, y buenas tardes a nuestro público, y principalmente una felicitación para la comunidad centroamericana, porque hoy se conmemoran 204 años de independencia en el Istmo.
A ver, yo le voy a preguntar algo, porque se lo preguntaba también a él, y él decía, es día de celebrar la independencia de México. Y le digo, ¿ustedes los mexicanos qué celebran? ¿Cuál independencia? Si está bajo el régimen del narcocrimen, ¿cuál independencia?
Bueno, en El Salvador le digo que sí hay independencia ya. Hoy la
sí, gente bueno, pero celebra. Pero ya, o sea, es decir, cuando usted me venga con que dos centurias atrás, entonces, digo, seamos más precavidos, ¿no? O sea, es que hoy se vive con libertad.
Que este señor esté siempre a favor de los que están en contra y en contra de los que están a favor, ya ese ya es asunto de él, ¿verdad?
¿De cuál señor estás hablando?
El señor Rafael.
¿El señor de los cielos?
pero en el papel, en 1821, se firma la independencia de España.
Eso lo entiendo perfectamente. No me está trayendo ninguna luz a mi vida.
Uno tiene que leer libros de historia, ¿verdad?
¿Pos cuál independencia?
Que por cierto, este fin de semana en el centro de Los Ángeles, como regularmente se acostumbra a celebrar, pues nada más llegaron los puros mariachis, llegaron los puros...
No me digas.
Sí, totalmente desolado, ¿no?
¿Hubo desfile en el este de Los Ángeles?
Ahí creo que hubo un poquito más de gente, pero en el centro de Los Ángeles ahí no.
Y ahí se imaginará usted por qué, ¿no?
Sí.
Ahí se hará usted de cuenta por qué pasó esto. Sí, yo sí, de verdad, o sea, es cuando dices, es el día de la Revolución Mexicana, pues dime qué ha cambiado, muñeco. Día de la Independencia, dime qué ha cambiado. Para todos esos que no entienden de repente, como la señora Colato, que no me extraña tampoco, esa obviedad, ya se va a levantar y se va a ir, no, pues Mario, tan pronto, apenas estamos arrancando el programa.
Ya, hoy sí ya se puso la bufanda porque no trajo rebozo.
Me olvidé el rebozo.
Ah, ok.
Ajá, que diga, siga.
De repente entiendo todo lo festivo, ¿no? Y además debe ser agradable vivir todos esos momentos, ¿no? Porque, digo, es un privilegio eventualmente todo el protocolo de haber sido independizados. Pero... A ver, se los voy a poner de esta manera. ¿Ustedes alguna vez... A ver, alguno de ustedes dos, no sé cuánta gente del auditorio lo habrá visto. ¿Alguno de ustedes dos vio la serie de Newsroom en HBO?
No la he visto.
No me digan, ¿en serio que no la han visto?
¿En serio? Yo no la he visto.
¿En serio?
Para ver
ok. En el tipo que es el protagonista, McAvoy, de repente están en una especie ahí de ponencia, de conferencia, y le preguntan a los tres tipos que están ahí como exponentes. Una muchacha, dice que es de primer año, y lo demuestra porque hace la pregunta al estilo Colato. ¿Me puede decir usted en un comentario muy breve de dos o tres palabras? Pues se rieron. Y le dice, Le dice, ¿me pueden decir si Estados Unidos es el país más grande del mundo? Más poderoso sería la traducción más correcta.
Sí, porque más grande Rusia.
Y la respuesta es brutal. O sea, todos, no, sí, no, dice, ¿por qué? ¿Por qué Estados Unidos es el país más grande del mundo? Y la pregunta y la respuesta de los dos que están ahí al lado de McAvoy, contestan, obviedades, pues, ¿no? Salidas fáciles, así como usted comprenderá. Pero, a McAvoy dice, no, pues, ¿por qué existen los Jets de Nueva York? Ja, ja, ja. Y el moderador le dice, no, hoy te voy a exigir que en verdad des una respuesta. Y se suelta con una, pues de entrada le dice, Estados Unidos no es el país más grande del mundo. Y se empieza, pero así de bajadita, tómala, da las razones de por qué y explica por qué alguna vez sí lo fue. Vamos, la serie es muy buena. Creo que son 3 temporadas, creo que sí. Yo me quedo con la primera y parte de la segunda, porque ya después empezaron a mezclar situaciones románticas, un poquito forzadas algunas otras. Entonces, pero la primera temporada es muy buena y habla de una o sea, newsroom se refiere obviamente que será cuarto de redacción, a la oficina de redacción, sala la centro de redacción. Noticias, bla 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 bla. Pero es muy poderosa porque de verdad yo creo que si todos los que ya no recuerdo muchos detalles, ¿no? Hace mucho tiempo que la vi, pero si todos los que nos dedicamos a esto, excepto cuando ya hacemos este tipo de shows que no tienen nada de perfil periodístico, pero si todo mundo a la hora que decide hoy vamos a hacer este noticiero así, tomaran la locución, no, prácticamente la mitad del primer capítulo dices tú, madre, no se parece nada a lo que deberíamos hacer. Es muy buena. Véanla, de verdad, la serie de Newsroom.
Okay,
un favor, no la vayan a ver doblada, por favor. Yo sé que a Mario le gusta muy doblada, pero no la vean doblada. O sea, véanla con subtítulos, está perfecto.
¿Cómo te gusta pero así, Ethel?
Véanla a mí con subtítulos.
Véanla, Ethel Colado. Véanla, Ethel Colado.
Sin doblar.
¿Usted tiene HBO?
Creo que es.
Sí. Si no, pásanos la cuenta, Rafa, y luego ya le cambias el password.
Ya que a él le dan en ESPN.
Pero si en el servicio de cable que tenemos ahí...
No tenemos HBO.
Tan egoísta que es, ¿verdad? No quiere compartir el...
No, es que el HBO creo que te permite solamente 4 cuentas. O sea, 4 partidos, entonces ya está lleno.
Bueno, ya Netflix ya no permite así como antes, que todo el mundo se repartía la...
Sí, ya le cambiaron.
Ajá.
Bueno, la miraré.
¿Vio la pelea? ¿Tiene Netflix o no?
Sí, vi la pelea,
ya
sí.
Hablaremos de eso, pero antes le vamos a pasar factura al señor este.
¿A cuál señor este está
hablando? A ver, espérame.
La perorata de
Newsroom. ¿Cómo está eso? No, lo que pasa es que usted, si no la ha visto y si no la entiende, y si además entro de su mendiguez y tacañería, dijo, no quiere pagar el bio, pues ya, ¿qué le vamos a hacer?
Que dijo, nadie le atinó. Nosotros dos. Aunque usted sí le atinó en el marcador, pero yo dijimos que ganaba Chivas. América ganaba, Gustavo y goleaba, fue otra persona.
Sí.
¿Quién?
¿Quién dijo que América ganaba a Gustavo y goleaba?
No, yo me estaba acordando que yo ni siquiera di pronóstico. O sea, nos pasamos tan de Carlos a Ethel y a Mario que a mí ni siquiera me preguntaron. Dije, pues ya no lo di, ni modo. Qué bueno, porque si no...
¿Cuánto dije yo que ganaba?
¿Verdad? 2-1.
2-1 dije que ganaba Chivas.
Y que
Chivas iba a llegar hasta la final, ¿no?
Sí.
Eso
dijo Mario.
Así.
La tensión que me pone Rafa, no, ¿sabes qué? Ahora échame a mí la bufanda. Ahora okay. Sí me voy.
No le puso y le aseguro mínimo que debe haber reído.
Cuando yo dije que nadie le atinó al marcador, estaba hablando de
la alfombra roja.
Sí, nada más. No, usted no entra, usted ni alfombra le tiran en su casa cuando llega.
Le tiran
de la agüita del retiro a usted para que no se vuelva a aparecer.
¿Cómo traigo el ojo?
¿Por qué?
Porque la chaparrita se enojó porque perdió la América.
Ojo morado.
Y me estaba riendo de ella.
Ah, del ojo morado, Mario.
Sí.
Eso fue lo que le pasó.
Dice sí. Daniel Olea, el rebozo lo dejó la doña en Wheeler ayer y dobladas dejó las zapatillas porque le salieron ampollas por dar tanta vuelta, ya no está acostumbrada.
¿De veras, Etel?
¿En dónde andaba ayer en Wheeler?
No, y no, ayer era el juego de leyendas, pues, de Chivas América y y en las graderías.
¿Y cómo quedaron ahí?
Empataron 2-2. Marco Fabián de la Mora hizo los dos goles por Chivas.
No, pues Marco Fabián todavía está para jugar con esos viejitos que yo vi en la lista. Marco Fabián está entero con todo y las cervezas.
Por eso los dos goles.
Sí, creo que antes.
Sí, creo que de vez en cuando juega con su equipo allá en Andorra, ¿no?
No.
Sí, no, él debe estar en forma, ¿eh? Está aquí la pancita de cervecero, esa no se la quita ya jamás, ¿no? Esa es de por vida.
Aquí en el fútbol sala está.
Todavía sigue jugando aquí en los Strikers.
Sí. Él y Pocho Ponce.
Entonces sigue robando acá, bueno.
Y entonces, pero mucha gente de Chivas, o sea, era mayoría en la gradería.
Estaban
la
apoyando a los verdaderos, no aquellos de allá. No, también estuvo.
No, porque ya después de la victoria que no se esperaban, entonces salieron todos a festejarlo.
¿Cuándo fue el partido este en Wheeler? ¿Ayer?
Ayer, a las 6.
Ah, sí, entonces ya, salieron de abajo de las piedras y de las alcantarillas.
O sea, que
no.
Está insinuando que hoy hasta doña Tere nos va a llamar.
A ver si le tomamos la llamada, pero igual. No, pero esa serie de Newsroom, véanla, de verdad, ¿eh? Sí. Véanla, es muy buena, muy, muy buena. Sí, es una de las mejores. Bueno, HBO creo que tiene las mejores series, ¿no? Creo que tiene las mejores series.
Sí.
Entonces... ¿Por qué sí? A ver, ¿cómo cuáles?
Pues, empezando por la calidad de la fotografía, por eso, por
¿cómo
la calidad
cuál
de...
¿Cómo cuáles? Díganme nombres de series, por
una
favor.
Una que vi hace mucho tiempo fue la de Gotti, la del narcotraficante. ¿Narco era o qué era?
No tengo la menor idea.
Ajá, la de Ellis, me gustó.
A mí las únicas dos que me han gustado de ahorita de HBO Gotti. Es la de Bano Brothers.
Ajá. Oh, sí,
y la del Pacífico.
Esas les han dado mucha difusión.
Pero digo, ahí está. Puedes ver la de Breaking Bad, que es muy buena serie.
Me han dicho
está
que sí.
Game of Thrones, que es muy buena serie. Viper, hay una serie que se llama Viper, muy vieja, que es muy buena. Está los The Sons of Anarchy. Yo no la quería ver esa. Y yo dije, Dios mío, qué serie, ¿eh? No, la verdad es que hay series muy buenas, hay otras que bueno... No
y para tu información, la he visto doblada y tres veces ya. ¿Cuál? La de Bano Brothers. ¿Cuál? De Bano Brothers.
¿Ah, sí?
Sí, y doblada.
Esa es muy buena.
Sí.
Pero, no, pues, por mira, Mario, una... para que enriquezcas tu inglés.
Sí, es mejor.
Dos. Ajá. Para que agilices tu lectura. Agilizar tu lectura agiliza tu mente. Ajá. Es decir, y agilizar tu mente implica que algunas neuronas que están en un proceso de ser neuronas zombies resuciten.
Uh-huh. ¿Eh? Pero si nada más tengo una neurona, andará zombie esa neurona.
Creo que sí. Sí, es lo más probable.
Sí, y dice, Mario, ¿ya sabe qué hace? ¿Ya sabe qué hace una neurona en el cerebro de un hombre?
No sé qué hace.
Turismo.
Vámonos a la pausa, Rafa, vámonos a la pausa. Ya se...
No, pues qué buen chiste.
Ya se jacobó, se jacobó.
Así de jodido está su chiste, como sí. Para ponerlo en los chistes estelares de Samuel Jacobo, no sé, es así, sí. Mario.
De Samuel Jacobo o de José Samuel.
No, te ajacobaste. Bueno, es que los dos cantan así.
Chistes. No, Jacobina.
Sí, Jacobina.
Digamos que pertenece a ello, es de sangre jacobina.
Sí.
Bueno, vámonos pues, volvemos enseguida. Mi raza, tu liga radio.
Las ondas de la de Valpeza, un programa brillante te va a encantar. Rafael y Mario, juntos en acción, con Etel a su lado.
Regresamos a mi raza, tu liga radio. Bueno, y ustedes cuéntenme, ya que le dije yo a Eli que para mí, porque me dice, ¿a poco no se te antoja preparar esto y cocinar aquí? Y luego, no, a ver, mi gula, mi tragazón no conoce de estímulos patrios, o sea, la mía es instintiva, natural. No tiene que andar esperándose ni patrios, ni celestiales, ni de ningún tipo, o sea, si me dan ganas de atragantarme de algo, me atraganto, yo no, porque ella dice, voy a cocinar pozolito, la única vez que hice unas pinches enfrijoladas, Eli Patiño, le quedaron peores que las de, ¿cómo se llama?
Y la hizo en vivo, ¿no?
Ah, no, eso no. No.
O solamente
sí, creo que sí.
Creo que la estaba cocinando en vivo.
Sí. ¿Y cómo se llama esta?
Déjame poner. A ver, Etel, traiga su lonche para ponerle aquí en vivo en el Facebook para que usted cocine su lonche el día de hoy, del Día Patrio.
¿Cómo se llama? Era una actriz muy... ¿Vivi Gaitán? No, Vivi Gaitán era más seria. No, creo cómo se llamaba, una actriz que salió con las enfrijoladas. Y las de él estaban peor que las de ella. No, las enfrijoladas. O sea, la cocina no se le hizo a Eli Patiño y bueno.
Ay, como que ya he escuchado esa historia yo, que no se le da la cocina a ciertas personas.
Pues es que... Bueno, yo entiendo que hay gente que elige dedicarse al oficio que la vida le presenta, ¿no? Y no tiene que andar...
Y se vuelve como experta en esa otra materia.
¿Cómo en
y
cuál materia?
Que les encanta
¿cómo en cuál
la
materia?
A ver, pero bien, Mario, bien bajado ese balón. A ver, explíquele a Mario cómo en qué es usted especialista.
Ay... ¿Ya tengo que explicarles o no lo han notado?
No, la verdad es que no. La verdad es que usted tiene todas sus virtudes muy bien escondidas. Ajá. Todas, las mentales y las físicas, las tiene muy bien escondidas.
No, pero es que nosotras las mujeres somos como las matemáticas. No cualquiera nos entiende.
Pero a ver, una
ni
pregunta.
Ni nos conoce.
¿Usted cocina?
Sí. Yo le he dicho a Mario, a mí me encanta me encanta hacer pollo guisado con papas, nuestra comida.
Qué complicado. No, bueno, pues guau.
También
el que venden en Costco, pues no, le pone ahí 3 minutos.
Y lo pongo en la cacerola.
Pues sí.
No, porque ahora ya ve que es tan fácil, que está y yo iba a hacer chaomín salvadoreño porque sí, ya ve que es complicado y que me encuentro en el supermercado ya el paquetito de chaomín, sí. Con los vegetales, la carne, el camarón, todo lo que quiere, ya precocido, solo lo pone en la cacerola, uh-huh. Le pone agua 3 minutos con una salsa que le dan y ya eso es todo.
El chaomín salvadoreño ya cambió la receta. Porque sí, es mucho trabajo eso.
El chaomín salvadoreño.
Mi mamá lo hacía muy rico.
A ver, ilumínenme, ¿cómo es eso del chaomín salvadoreño?
Lo que pasa es que venden unas cajitas, ¿no? Que es de chow mein.
Bueno, a ver, de entrada, me imagino que se refieren al chow mein.
Al chow mein, sí,
chow mein. Sí, pero como este es salvadoreño, como este es salvadoreño,
el chow mein.
Exactamente, este es directo.
El chow mein, okay,
exacto,
perfecto.
Así como
perdón,
lo están.
Perdón, no. Ajá. O sea, es que ustedes ya rebasaron toda la cultura china. No, perdón.
No, mi mamá lo hacía muy bueno,
delicioso.
Muy bueno.
Es
sí.
Único, cuando vaya Rafa El Salvador, tiene que probar el chow mein salvadoreño.
¿Pero qué tiene el chow mein sobre el chow mein?
Es que no sé si el secreto está en la cajita esa, ¿verdad, Mario?
Sí. ¿Cómo en la cajita?
Es que vienen los fideos ya preparados. Entonces sí, yo creo que quizás ahí está el secreto para el sabor.
Le pones camarón y le pones ahí muchas verduras.
Y muchos vegetales.
Sí.
Y ya están así que zanahoria.
Pero sí lleva su proceso.
Sí, y larguito.
Sí.
Y se tarda. No, queda...
Chow mein en lugar de chow mein.
Exacto, así se llama.
Ahí sí, pero no creo que... No, ¿usted lo sabe hacer?
Sí
lo sabe hacer.
Me queda con el mismo sabor. Por eso le digo que yo creo que el secreto está en la cajita.
El día que lo haga usted y que lleve ya la radio, ese día voy a la radio.
Pero para que lo pruebe, el chow mein salvadoreño.
No, pues
sí, pero por supuesto. Pero vamos haciendo una cosa, Mario. Tú tienes ascendencia sobre Manuelito y tienes ascendencia sobre la señora esposa de Manuelito.
Sí.
Bueno, no, eso lo dudo porque Manuelita no puede ni mirar los ojos a su esposa. Pero, dile, ¿sabe qué? El día tal, Etel va a traer un chow mein salvadoreño. Te apuesto que el que debe de preparar la mamá la esposa de Manuelito debe ser impresionante.
Doña Mari, debe preparar riquísimo, ¿verdad?
A ver si mi mamá me está escuchando hoy, a ver qué manda un texto para que ella lo haga.
para que haga un chaumín salvadoreño.
Sí, sí, y que sí, lo sí. Le queda muy rico, le queda muy rico.
¿Cómo le llaman? Ay, tiene un nombre muy especial aquí en Estados Unidos de cuando de repente se hace esa especie de buffet comunitario.
Un
¿cómo
potluck.
Se llama? Ándele, parecido a eso, sí. Ándele, ándele. Uh-huh. Y que lleve traje, ¿no? Mario de parte de su mamá, el, Mario de
la bandeja
parte de su
esposa,
y el colato de parte de Costco.
Y yo traigo, yo no, porque es que ese no, ni por cerca el sabor, pero y yo traigo los panes con pollo y con la salsa de pollo.
Pero lo
no,
tú.
Usted va a hacer el chow mein a su estilo.
Ah, no, si es el estilo Salvador. ¿Y su mamá a dónde consigue las cajitas? Que le diga dónde.
No, pues no, en todas partes lo venden. Sí, sí, en todas partes lo venden.
De la sí. La
Depende, mira, ya deberías conocer este pueblo bicicletero de Los Ángeles. A ver, tú vas al Costco de Monterrey Park, por ejemplo, y el Costco de, no, de Monterrey Park, no, el de Alhambra, y la diferencia que tienen de productos es sensible con respecto a productos asiáticos, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque obviamente saben la etnia que tienen ahí cerquita. Usted va, por ejemplo, a... No, usted te vas, qué sé yo, a Buena Parca, a Costa Mesa, ¿no? Pues encuentras todo lo que te puede ocurrir de comida asiática.
En
¿no?
los supermercados Vallarta creo que lo tienen, ¿verdad?
Bueno, sí, sí, también.
Sí. Hay uno que se llama Food... ¿no?
¿Food for Less?
No, es otro. Mm. Ahorita me acuerdo, en el que yo me quedé asombrado una vez que fui y dije, ¡ah, caray! Ah, pues aquí es como si estuvieras en un supermercado chino, ¿no?
Claro.
Sí, es increíble, es increíble.
Y entonces, bueno, este va a traer los panes con pollo y yo voy a traer el chow mein.
Es que potluck, pero es que quiere el que traigamos dos tipos de chow mein y van a competencia con su mamá.
Para comparar.
Entonces el Manuelito que traiga de la esposa también. Que traiga de doña Mari.
Por eso, lo acabo de decir, Mario trae de su señora madre.
Sí.
Manuelito trae de la Mari. Jefa de su casa. Sí. Y este trae del de Costco, ¿ya?
No, es que tiene que... No, gana doña Mari y la mamá de Mario. Más que Mario dice que la mamá lo hacía rico.
No, muy bueno.
Y es que ese cada quien lo supera, busca superarlo.
Sí, 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 sí. Ese es el reto.
Déjenme buscar en la Alhambra a ver qué tipo de chow mein tienen ahí, porque, a ver, por ejemplo, al que yo voy aquí, el de Monterrey Park, que me queda hasta para ir caminando, ahí tienen, ya tienen cajas de sushi, de sashimi fresco, y muy buenos además,
Claro.
¿Y quiénes son de El Salvador? Deben de estar recordando, ¿verdad, ahorita?
Sí, sí, sí. Bueno.
Aquí nos dice alguien, ¿y los deportes para cuándo?
Ay, que se espere, que
se espere. La gana, güey.
Que se espere, que se espere. Estaban hablando de que el Barcelona goleó, ¿no? 6-0 y sin Lamine Yamal.
Estaba allí en la... Porque... Que le dedicó el gol.
Porque el muchacho está teniendo pubalgia, ¿no? Así.
¿Y el intro?
Ya de una vez.
¿Y el intro de una vez?
Tú tienes.
A ver, Yamil Lamal, recuerda: dos cosas te provocan la pubitis o pubalgia, como tú quieras. El dedicarte a labores de tu propio sexo, pero manuales. Y la otra es: al estilo del último tango en París, es peligrosísimo.
No.
¿Ninguno de ustedes vio la escena del último tango en París?
No,
¿de María Schneider y Marlon Brando?
No.
¿La vieron?
No.
Bueno, pues entonces, ¿en qué mundo viven ustedes,
Es que Rafa de su época quiere que el último tango en París la deberíamos de ver, así como Casablanca y lo que el tiempo se llevó.
Lo que el tiempo se llevó, ¿no?
Lo que el viento se llevó. Bueno,
lo que el tiempo se llevó.
Siempre, lo que el viento se llevó. Ponga el intro, entonces.
Bienvenidos a la Hora del Lavadero, con los mejores consejos y los mejores chismes con Ed el Colato. Aquí lavamos tus preocupaciones, sacamos todas tus manchas de tu mente cochambrosa con la inocencia de Ed el Colato, que hoy lavará a mano tus garritas.
Para ti limpiar es opresión patriarcal. Interesante, interesante.
Comenzamos.
No, ya acabamos. No, pero, sí, esto dicho por Fernando Alarcón, el preparador físico de Chivas campeón, él dijo, ¿por qué tienen tanta pubitis y pubalgia los de la Torre, Yayo, Néstor y Chepo? Uh-huh. Pues, te dijo una... Chamacos, eso es lo que tenía.
No, y pues a los 18 años, teniendo una novia como... Porque ya lo hicieron oficial, ¿no? Ya la muchacha ya dijo de que sí, que está perdidamente enamorada.
Te mandé unas declaraciones, Mario, de ella.
¿Me las mandaste?
Sí, te las mandé por Instagram, creo. Esas precisamente en las que, según ella, muy inocente y coqueta, dices que estoy enamorada. Ah, caray, dices tú, farsantes.
¿Tú crees? Bueno. ¿No crees que sea amor puro, verdadero?
No, es decir, son sentimientos que a lo mejor ella ni ella entiende, pero que tiene que hacer un teatrito como para convencer, ¿no?
Pero bueno, pues ahí está, ya lo hicieron. Ella lo hace oficial.
¿Y por qué se queda callada, Ethel?
Porque está pensando, ¿no? En ese amor puro, verdadero. No las tengo aquí en Instagram. Ese amor puro y verdadero, ¿no?
¿Cómo era su príncipe azul, Ethel, cuando usted estaba en sus 15 años? Hace pues ya el siglo pasado.
Es que estoy ahorita recibiendo la llamada de... Esperen, debe estar interrumpiendo el señor Rafael Aparicio.
Qué la canción. Pues vámonos a la pausa, Mario. Regresamos enseguida. Mi raza, tu liga radio.
Las ondas del aire va a empezar. Un programa brillante te va a encantar. Rafael y Mario, juntos en acción. Con Ethel a su lado, prepara el corazón. Sintoniza tu liga, ya llegó.
Regresamos a mi raza, tu liga radio. Adrián García dice, era Anaí, la güerita de RBD, la de las enfrijoladas. Es cierto, era Anaí. Eran unas enfrijoladas más dadas a la desgracia.
Como que las actrices y las que trabajan en medios de comunicación no son muy dadas a cocinar, ¿verdad?
A lo mejor no hay que generalizar, pero... Sí, pero
por favor, Mario.
Sí, diríamos que la mayoría. Sí, pero recuerdo que Eli subió y eran con las tortillas crudas, haciendo, o sea, frías, perdón, no crudas, frías, así, sacadas del refrigerador y pues no, pues...
Así.
Tantito sentido común, pues, pero en fin. Bueno, también vive en una tierra donde el privilegio gastronómico son los pastes, imagínate.
En Pachuca. Óigame, para todos los amantes del béisbol, hoy es el día de Roberto Clemente. Pero también los Dodgers están anunciando que resulta de que uno de los fabulosos Cadillacs va a estar el 17 haciendo el lanzamiento de la bola. Así es que va a estar allí Checo Pérez. El 17 de septiembre, en el juego de entre Dodgers y los Phillies, él será el que hará el lanzamiento. Así es que él va a lanzar la primera bola en ese
momento. ¿Cómo dijiste? De los fabulosos Cadillac.
Él es de los fabulosos Cadillac, ya, así les dicen a él y a...
Sí, y a su compañero. Yo me quedé con los músicos, dije, se me va a descuajaringar a la hora que haga el lanzamiento. Pero bueno. Sí, no, por eso le digo que sujeto, verbo y complemento, Ethel, de veras. Ajá. En fin, pero bueno.
Dice aquí un texto, dice Rafa, ¿cuándo vas a estar con Jorge Ramos y su banda? Ya estuvo Faitelson, ya estuvo Gabo, ya estuvo Zambrano también, wow. Pues, y de seguro te va a invitar.
Sé que no va a llegar la invitación. Y segundo, ya respondiendo a tu pregunta, nunca. Así de simple.
Ok, solamente. Y hoy me ha dado el número del WhatsApp, ¿verdad?
No, pero ahí está, 323-793-7538, 323-793-7538 para que envíen su mensaje de texto o de voz.
Creo que boletos no hay, ¿verdad?
No hay boletos hoy, no. Y mañana
tenemos ¿qué partido? ¿Real Madrid?
Real Madrid, efectivamente.
Ok, perfecto.
O mañana, el miércoles y el jueves.
Sí, el jueves creo que es el Barcelona el que tendríamos, yo creo. El miércoles no me acuerdo cuál era el que había visto, ¿el City?
Parece que sí.
No me acuerdo, pero bueno.
¿De qué repasada le dio el City, no al Manchester United, ¿eh?
Sí, pues no. Con queso las quesadillas, hombre.
Tristón, y ese güerito, tristón. ¿Cómo se llama el güerito vende queso?
El güerito, nuestro güerito vende queso, sí, sí, sí.
El miércoles va a ser París contra el Atalanta, que Atalanta también goleó este fin de semana.
Bueno,
y el
para ver al campeón.
Y el Manchester City contra el Napoli.
¿Pero cuál vamos a transmitir? ¿El del PSG?
El del PSG va a ser el miércoles.
Por eso.
Y el Manchester City con el Napoli va a ser el jueves.
Ah, entonces no tenemos al Barça.
Ah, déjame preguntarle, ¿no? Porque también sí está el Barcelona con el Newcastle.
Sí, claro, claro.
¿Cuál
claro,
prefieres ver tú, el Manchester City con el Nápoles o el Newcastle con el Barcelona? Tú, nada más, di cuál quieres ver. Yo ahorita lo arreglamos.
Yo preferiría Barcelona y explico por qué. O sea, la exhibición que da, la administración de piernas que además existe en el equipo. Yo creo que tengo más expectaciones por el Barcelona.
Okay, entonces o sea, que Rafa va a decidir.
Sí, 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 ahorita lo arreglamos.
Ah, tú crees, ya está decidido. Pero Mario, por darme pelota nada más, pero bueno.
Por hacerlo sentir bien.
Pues sí, sí, sí.
No, Rafa. No, tú sabes que tú eres el único.
Solo por convivir.
Tú eres el único, Rafita. Aquí tú eres el. Solo nada más convivir. Tus chicharrones truenan.
¿Cómo estarán los demás?
Me imagino. Rafa, y es cierto que dice que Álvaro Morales se va de ESPN.
Lo voy a decir hasta donde ni siquiera he preguntado dentro de la empresa, ni siquiera he preguntado. Salió el comentario ahí precisamente antes de que arrancara el partido de México contra Corea del Sur. Uh-huh. Y estaba comentando gente de un compañero de ESPN, voy a dar el nombre, gente de Medio Tiempo y gente de Fox estaban platicando sobre eso. Y pues aparentemente la idea es que el contrato no lo renovarían. Desconozco si es una decisión de Álvaro. He leído, o sea, no necesitan decirme, es que fue, no, o sea, he leído, ha llegado los clips, o perdón, los tweets, no los sigo, pero te riegan de rebote, de que fue por una situación con Pedro Pascal. Yo no creo que sea ese el escenario. Sí, entiendo que Álvaro a veces rebasa un poquito o entiende que todo lo que circula en torno a él debe de ser dentro de su percepción de comicidad.
Ahí está.
O de ligereza. Ajá. Pero no lo sé, y les digo, cuando han pasado cosas así, ni pregunto.
Que va a haber
porque supuestamente dicen que él llegó con una gorra de Yankee a la entrevista y que le dijo que Álvaro Morales le habría dicho que si sabía cuándo había sido la última, que había pasado en la última Serie Mundial, cuando perdió Yankees, o que cuándo era la última vez que Yankees.
Lo que pasa es que recuerden, eso a lo mejor Álvaro no lo sabía, pero recuerden que Pascal tiene ¿cómo se llama? Tiene una manifestación extrema de ansiedad. Y por eso mucha gente lo critica, porque generalmente en una situación así masiva, él siente la necesidad de tener el contacto de una mano, ya sea de hombre o de mujer, para relajarse, para sentirse cómodo. Entonces, pues, hay que respetar ese tipo de situaciones, si son ciertas, ¿no? Totalmente. Y bueno, también entender que puedes bromear con alguien que de tu entorno. Me parece totalmente saludable, ¿no? También hay que saber dónde está ubicado uno y dónde está ubicado el otro. No los estoy mitificando, simplemente estoy hablando de una línea cordial de respeto, ¿no?
Entonces, ¿quiere decir que va a haber el Brujo Morales sin censura o cómo?
¿Estás insinuando? No, a Televisa no creo que caiga, porque David creo que no.
Porque él dice que ha tenido varias ofertas, ¿no? También que ha tenido algunas ofertas de
televisión. Y se viene a la banda también.
A ver, mi pregunta es, ¿lo dice él o dicen que se sabe?
Él lo ha dicho. Yo he escuchado las entrevistas de Álvaro. Sí.
¿Qué dice qué?
Que ha rechazado varias oportunidades que le han llegado por parte de Televisa.
A lo mejor ya llegó el momento, ¿no?
Sí. Puede ser.
David decía que nunca iba a llegar a Televisa.
Sí.
Bueno. Álvaro nunca lo ha dicho. Entonces.
Y aparte, pues ya es americanista, ahorita, Jack.
Ya, que lo fichen.
Pues sí, pero los he estado salando últimamente.
Sí. Igual dice, que otro que dijo que ganaba, gustaba y goleaba.
Dice aquí un texto. Hola, Mario. Creo que el Rafa anda tomado. ¿Andas tomado, Rafa? Porque se oye la lengua que arrastra las palabras. No, ¿verdad? Yo lo he escuchado bien a Rafa. ¿También, Rafa?
Siento que ando con la garganta así medio rasposa. Pero nada más.
Ah, ok. Dice don Rafa, no, pues, ¿qué te hizo Mayorga? ¿O cuál colombiano fue el que mató la radio allá en ESPN? Dice.
Ya ni me acuerdo del nombre. No fue Mayorga, ¿eh? No, Ricardo, lo respeto mucho. Además, es una persona muy decente. Ya me acordé del nombre. No te lo voy a decir más por chismoso que eres. más por chismoso. Y después se fue a la cabeza del proyecto este de
ah, ya sé llama? Qué, ya sé cuál.
¿Anónimo?
Sí.
Ah, no, Unánimo.
y, ya sé de cuál hablas.
Pues di el nombre, entonces tú, a ver.
No, yo sé, pero yo no me recuerdo el nombre, pero él no es no es gente de aire, ¿no?
No,
él es ejecutivo.
Nomás le voy a decir a la gente que no, él no tuvo, Mayorga no tuvo nada que ver. Mayorga era una, no lo voy a llamar talento porque me parece que es una obscenidad llamar a la gente que sale en micrófonos así, incluyo a todos, pero tiene más talento el que está detrás de una cámara o el que está en una consola que el que está diciendo barbaridades al aire.
Okay,
escuche esta barbaridad. A ver, con el talento de Telcolato, dale.
Calme, por favor, allí su...
Ajá, ¿qué dice?
Dice.
Vámonos a la pausa. No, vámonos a la pausa.
No puede ser.
Vámonos a la pausa.
Cuando regresemos le tengo una barbaridad.
Bueno, cuéntela pues la barbaridad cuando regresemos.
Las ondas de la Areva empieza. Un programa brillante te va a encantar. Rafael y Mario juntos en acción. Con Etel a su lado, prepara el corazón. Sintoniza tu liga, ya llegó. Tu liga radio, el ritmo que soñó. Con risas y cuentos, la vida brillar. Rafael, Mario y Etel, no te lo puedes perder ya.
Regresamos a mi raza, tu liga radio. Adrián García dice, Rafa Etel le llama a cocinar a la comida precocida que nada más la pone en el microondas 3 minutos y ya está lista. Ajá. Pero también tiene su gracia, no se puede quemar.
Sí, exacto, no es que solo hay. Tiene que ser los tres minutos exactos.
Tiene que ser el agua exacta y tiene que ser el tiempo exacto.
Uh-huh. No, Mario, a ver, es que te venden recipientes en los cuales ya no hay que ni que ponerle agua, Mario.
Bueno, es que lo que pasa es que las maruchan si tienes que ponerle agua.
¿Cómo que no le va a poner, pues? Pero escuchen la barbaridad.
No le va a poner, pues. Ahí le salió lo pipil. Sí. No le va a poner, pues.
Óigame, por eso. A ver. Pero le voy a leer esta barbaridad.
Lea esa barbaridad.
Dice, una vez más se vuelve a ver quién es el Cruyff de mi raza, tu liga.
A ver.
El profesor Mario Amaya.
Ande,
desde la pretemporada tiene bien analizado.
Chocolate de Phoenix.
No firma. Y es 325 el área. Dice, el profesor Mario Amaya. Ajá. Desde la pretemporada tiene bien analizado el parado táctico de Milito.
Ajá.
Mientras que el año de la radio, Rafa Ramos, compró la mentira de San Maxiflán. Ay, Rafa, dice, por unos amagues que hace el Maxiflán, ¿crees que estás viendo a Drogba o a Samuel Eto'o? Dice.
Ese es del chuletero del chocolate, Tiene todo el... Suena, apesta a chocolate o a chuletero.
Fíjese, pero ahora resulta que el Cruyff de mi raza, tu liga.
Sí.
El profe Mario Amaya.
Bueno, y una...
¿De qué jugó Luis Romo en este partido, Mario?
¿No fue defensa central? Y así lo ha estado utilizando Milito, ¿no?
Dice de que
está cometiendo un error.
Ajá. Que tiene bien estudiado el parado táctico.
Por ejemplo, lo de Daniel Aguirre lo mató Milito,
Lo mató. Caray.
Lo mató Milito porque a él lo pone como lateral, lo hizo más o menos bien. Pero ya cuando lo puso como defensa central lo mató. Porque en realidad Daniel Aguirre sí tiene buen toque de balón y a mí me consta, porque yo le he visto jugar, pero él puede jugar como 8, como 6 y posiblemente como 5.
Ok, entonces sí, tiene razón. ¿Y quién fue el mejor jugador de Chivas?
¿Quién? ¿El Chicharito porque estuvo de asistente técnico de Gabriel Milito?
No, pero te preguntó jugador.
¿De quién? ¿Y no es jugador el Chicharito? Chicharito es jugador, lo único que estuvo dando indicaciones.
Pero en la cancha, ¿quién fue el mejor?
Para mí el Oso González, quiero decir, el oso González sí hizo buen trabajo. Sí. Y la Hormiga también con su gol anotado. Y lo del Piojo, lamentablemente que se haya lesionado.
Pero se queda con el Oso.
Con el Oso, sí. Entonces, en la media cancha, sí.
Entonces sí vio el partido.
Sí, claro.
Sí, sí lo vio.
Sí, lo vio porque sí el Oso.
O lo vio o por o ahí le escuchó algún podcast.
Exacto, también. Sí.
No, ya tengo un aparatito en donde ver todos los partidos. Es más, hoy, este fin de semana a las 4 de la mañana, ¿qué pasaron el Arsenal con el Nottingham?
¿Y qué pasó con el derby de Manchester?
Cuando ya llevan 3-0 le cambia.
Qué tremendo. No, sí. No hay forma ya que se levante.
Tuve intenciones United, de ver este fin de semana el River Plate contra Lanús, pero me dio mucha flojera.
No, pero no. Entonces, me dio flojera. Entonces no vieron Rosario Central contra Boca.
No, pues no. Ah, tú sí lo viste.
No vieron no han visto entonces el gol de Olímpico de Di María.
No, yo no lo vi.
No, qué bárbaros. No, de verdad que hay que ver un poco.
Es la Liga Argentina, por vida.
Y contra Leandro Paredes.
¿A poco no vieron cuántos hat-tricks se anotaron este fin de semana en la MLS? Boanga. sí,
Messi perdió un penal de a Lupanenka.
Cuatro hat-tricks. Rossi, Boanga.
Y ustedes denle, que suene que este es un programa de deportes, denle.
Sí, no, este fin de semana, por primera vez en la historia, hubieron cuatro hat-tricks.
Hubo
cuatro hat-tricks.
Y Messi perdió el penal a Lopanenka,
Müller, Rossi, y el otro.
¿Cómo Messi falló Boanga un penal a Lopanenka?
Sí, a Lopanenka y lo perdió.
Ah, pues qué penenco se vio, pero bueno.
Bueno, y Messi está entre los que daba los candidatos de CONCACAF, que daba Rafa, y está Messi también como mejor gol.
Ah, sí.
Sí.
Bueno.
A mí la lista que me mandaron nada más mandaba a los jugadores, no veían más. Además no quise leerlo, ya dije, con esta foto la subo a Twitter y ya quedamos.
No, ahí está como mejor gol que le hizo, el que jugó Inter Miami contra el LAFC en la Leeds Cup.
¿Alguien se acuerda?
Y luego sí, en la Leeds al minuto Cup. 35, Rafa, por favor.
No, que andar acordando yo de eso.
Bueno, ya hablamos de deporte, ¿no?
Exacto.
Y ahora ya nos vamos a ir a la pausa.
Oh, pero dígale a Rafa entonces, por interno le va a decir a Rafa.
¿De qué? Ah, no.
¿De los cambios?
Ah, de los cambios, no, sí, de los que de la programación.
No, de los cambios de la siguiente hora.
Ah, ok. Sí, vamos a ir nada más con Carlitos ahorita. Vamos a ir con la información de Carlito, vamos a la pausa luego entra Carlito ya en vivo, que nos va a traer los pormenores de este clásico. Y a los 26 nos vamos con Carlitos a la pausa, porque a los 30 está el invitado, ¿no, Etel?
Sí, estará el señor Rafael Aparicio.
Ah, perfecto. Uh-huh. Bueno, vámonos pues.
13:30, Tu Liga Radio informa. Las noticias más relevantes en español. Información de México.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Vamos con la información más importante desde México. De este lunes 15 de septiembre del año 2025, esta noche se celebra el grito aquí en México y en varios países de Latinoamérica, así que pues les mandamos un saludo y una felicitación. Vamos con la información, yo soy Carlos Millán y le doy la bienvenida. Para conmemorar las fiestas patrias, la presidenta Claudia Sheinbaum canceló sus conferencias mañaneras que ofrece en Palacio Nacional este 15 y 16 de septiembre. Recordó que el grito de independencia será este lunes a las 11 de la noche, tiempo de México, mientras que el desfile cívico-militar del 16 comenzará a las 10 de la mañana, tiempo del centro de México. La mandataria destacó que en más de 200 años del México independiente será la primera vez que una mujer dará el grito de independencia. Desde las 8 de la noche en el Zócalo iniciarán los conciertos que ofrecerá la cantante Alejandra Ábalos, el colectivo Legado de Grandeza, así como la arrolladora Banda y Limón. El Senado de la República decidió acelerar la aprobación de la reforma constitucional que permitirá al Congreso de la Unión legislar en contra de la extorsión, pues las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Seguridad Pública y Estudios Legislativos fueron citadas este miércoles para avalar los términos en la minuta de la Cámara de Diputados. La reforma incluye en su régimen transitorio que el Congreso de la Unión deberá expedir la ley general en materia a la que se refiere este decreto en un plazo no mayor a 180 días. De acuerdo con la información de la Cámara de Diputados, en 2018 había un promedio diario de 19 extorsiones, mientras que en enero aumentó de 25 a 29, lo que representa un incremento del 58% en tan solo 6 años. El conductor de la pipa que el pasado 10 de septiembre volcó en el puente de la Concordia Iztapalapa conducía a exceso de velocidad y perdió el control direccional de la unidad en la curva de la Glorieta, por lo que impactó en dos ocasiones antes de volcarse, revela el peritaje realizado por la Fiscalía de la Ciudad de México. Según el documento, el conductor del tractocamión tripuló el vehículo sin la suficiente capacidad técnica al momento del hecho, ya que no mantuvo el control direccional del mismo, así como su carril de circulación correspondiente. El reporte, que integra un croquis de la incorporación de la autopista México-Puebla, explica que dicha curva fue tomada a una velocidad aproximadamente de 50 kilómetros por hora. La Fiscalía de Michoacán detuvo a Gustavo Alfredo N., chofer señalado como presunto responsable del percance ocurrido el pasado 8 de septiembre, en el que murieron 10 personas cuando el autobús en el que viajaban fue impactado por un tren en Atlacomulco, Estado de México. En un comunicado, la dependencia indica que la captura se logró en una acción coordinada con la Secretaría de Seguridad Estatal y autoridades del Estado de México. La detención tuvo lugar en Villas del Pedregal, en Morelia, desde donde Gustavo Alfredo será trasladado para ser presentado ante el órgano jurisdiccional que lo requiere. El peso mexicano toma fuerza en los mercados internacionales, pues abrió este lunes 15 de septiembre de 2025, previo al grito de independencia, en alrededor de 18.41 pesos por dólar, es decir, una apreciación del 0.08% o un centavo respecto a la jornada del viernes anterior, de acuerdo con la información de Bloomberg. La divisa mexicana se beneficia del retroceso del dólar a medida que los inversionistas esperan la decisión de la política monetaria de la Reserva Federal, donde, desde hace varias semanas, ya está descontando un recorte de un cuarto de punto porcentual en la tasa de interés referencial, explicaron los especialistas del grupo financiero Monex. En los principales bancos mexicanos, la cotización es la siguiente. En Banco Azteca se compra a 17.25 y se vende a 18.94. En Banorte se compra a 17.50 y se vende a 19 pesos. En Bancomer se vende a 17.29 y se compra a 19.02. Mientras que en Banamex se compra a 17.90 pesos por dólar y se vende a 18.94. En información deportiva, pasó la jornada 8 del fútbol mexicano y estos son resultados completos. El Necaxa y Juárez empataron a 1 el viernes por la noche. Pumas venció a domicilio Mazatlán 4-1. Pachuca cayó en casa 1-0 con el equipo de Cruz Azul. Tigres y León aburrieron en un 0-0. El Atlas y Santos empataron a 2 goles. El Toluca venció 3-1 al equipo del Puebla. El América cayó sorpresivamente ante las Chivas Rayadas del Guadalajara 2-1. Querétaro cayó en su casa 1-0 por Monterrey y el Atlético de San Luis empató a 1 con el Tijuana. Cabe destacar que este próximo miércoles se jugará el partido pendiente de la jornada 1 entre el Guadalajara y Tigres en el Estadio Akron. Después de 8 jornadas, la tabla de posiciones es la siguiente. El Monterrey en primer lugar con 21 puntos, le sigue Cruz Azul con 20, América tercero con 17 y Toluca en cuarto con 16. Con 14 los Tigres son quinto lugar, en sexto lugar con 13 puntos está Tijuana y Pachuca. En el octavo está Pumas con 2, al igual que los Bravos de Juárez. León es décimo con 11, Santos Laguna está en el 11, al igual que Guadalajara y Atlético de San Luis. El Mazatlán es el número 14 con 6 puntos. El Atlas también con el empate llegó a 6 puntos y está en el número 15, igual que el Necaxa con la misma cantidad de unidades. Los coleros de la competencia son el Querétaro y el Puebla, que tienen 4 puntos. Hasta que la información más importante desde México, agradecemos que se quede en compañía de nuestra programación. A nombre de todo el equipo que hace posible este espacio informativo, agradece su atención, Carlos Millán.
Las ondas de la Nueva Alpeza, un programa brillante te va a encantar. Rafael y Mario, juntos en acción. Con él a su lado, prepara el corazón. Sintoniza tu liga, ya llegó. Tu liga radio, el ritmo que soñó. Con risas y cuentos, la vida brillar. Rafael, Mario y Etel, no te lo puedes perder ya.
Regresamos a Mi Raza, tu liga radio. Recuerde que en unos minutos más tendremos con nosotros a Rafael Aparicio, el director de la película, del documental el equipo del pueblo, un sueño, el Atlante. Bueno, vamos a, mientras tanto, con Carlos Millán, a ver qué nos cuenta de la lesión del Piojo Alvarado, a ver si tienes alguna novedad y si ya pusieron los pies en la tierra, porque se les viene Tigres, y yo no veo ningún jugador de Chivas capaz de detener a Ángel Correa, y después se les viene Toluca, que ya sabemos que Mohamed pues los tiene de hijos, ¿no?
Así es, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Pues acá en Guadalajara todo es felicidad. Ya los titulares dicen despertó el gigante por fin. Entonces pues todo está pues viento en popa en un momento dado. Guadalajara trabajó por la mañana, Piojo Alvarado hizo trabajo en el gimnasio, no estuvo al 100% en entrenamiento, estará siendo observado y se espera que pues ya hoy por la tarde se diga cuál será la situación que reina con él, porque el próximo miércoles, o sea, no hay mucho tiempo para el festejo, el miércoles estarán recibiendo en la cancha del Akron, pues el partido pendiente, la jornada 1 contra el equipo de Tigres. Entonces pues Guadalajara aprovechar este envión anímico que tuvo, que significó vencer al América en el clásico en la Ciudad de México el sábado pasado, y pues ya pues esperar ver qué es lo que sucede. Hay muchos ecos, hay alguna de la molestia de Milito en la rueda de prensa, donde le dijeron que hiciera un batacazo ganarle al América. Él dijo que no, pues que era parte del trabajo que se viene haciendo con el equipo de Guadalajara, pero bueno, en este momento aquí en Chivas es todo miel sobre hojuelas, y pues a la espera del próximo miércoles aprovechar todo este ambiente, todo esto que hay para enfrentar a un Tigres, y por fin, bueno, ya son lugar 12 de la tabla, ya un resultado más podría catapultarlos hasta el lugar número 8. Entonces, contentos en Guadalajara por este resultado, y pues a la espera nada más de que se recuperen los que tuvieron alguna situación de golpe, de lesión, y estar listos para el próximo miércoles.
Escuchamos a Milito, bueno, ¿se gustan?
Bueno, sí, sobre todo porque parece que ya se alebrestó, ¿verdad? Ya el pasivo, el sometido, el calladito, el resignado, el quejumbroso, el lloroncito, ya parece que... tranquilo, Milito, tranquilo, se viene Tigres y luego Toluca, venga.
Era un partido muy importante para nosotros, muy importante por la necesidad de la victoria, porque el equipo hacía mérito para a lo mejor obtener mejores resultados, pero ese resultado que tanto deseábamos nos daba la espalda. Pero bueno, hoy era una nueva oportunidad, era una muy buena oportunidad porque se trataba del clásico de visitante para demostrar el valor que tienen estos jugadores, y han hecho un partido muy muy bueno, con una gran mentalidad, que tiene gran... controlamos un equipo que es muy difícil de controlar como América, que tiene grandes individualidades, y bueno, muy muy contento por la victoria, sobre todo por los jugadores que la merecían, la venían buscando, y por supuesto también para nuestra gente, ¿no? que en este arranque nos costó ganar y nos vimos en una posición donde nadie imaginaba, y esta victoria ojalá que sea el punto de partida para algo mejor, para el futuro inmediato, ¿no? Ahora nosotros tenemos un partido pendiente, jugamos en casa, partido también muy complicado, muy difícil, pero bueno, hay que seguir por acá. Lo primero en el mundo exterior, sensaciones que puede haber en el mundo exterior, lo más importante es lo que sentimos nosotros internamente, cuando digo nosotros, el día a día, el grupo, cómo entrenan, cómo luchan para intentar atravesar las adversidades que muchas veces el fútbol te las presenta. Nosotros no teníamos duda de que íbamos a venir a esta cancha a jugar con mucha valentía, y que podíamos hacer un gran partido y ganarlo. Entiendo las dudas en el mundo exterior, como dije, por cómo llegaba el rival, por cómo venimos nosotros, pero internamente estábamos seguros de que podíamos hacer este partido y podíamos ganarlo.
Sí, ya, Mario, ya, el mundo exterior, Dios mío, o sea, ¿cómo puede ser capaz de manifestarse para aislar el universo de Chivas de esa manera? En fin, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Me parece que ahora, con ese tono de confianza y de solidez en la forma de expresarse, me recordó mucho la forma y el matiz de voz del Turco Mohamed. Pero bueno, también entendamos que son... es el tipo de discurso argentino, ¿no? Pero bueno, en fin.
Sí, sin duda, pues este triunfo les dio confianza y todo eso que todo el tiempo que había permanecido Mito agazapado, con la cabeza gacha, pues diciendo que estaban haciendo bien las cosas, pero que los resultados no se daban, bueno, por fin se da el resultado y pues esto ya pues le ayuda y le infunde confianza al momento de hablar, igual que a los jugadores. Ahora veremos pues qué es lo que sucede, si este buen paso y este despertar del gigante, como lo mencionan acá en Guadalajara, pues es algo consistente y continúa por la misma senda el próximo miércoles para enfrentar al equipo de los Tigres. Con los rojinegros del Atlas, pues van con lo mismo, un partido extraño, donde empiezan perdiendo muy rápido, luego se dan la voltereta y todo sucede en 7-8 minutos, y a final de cuentas, pues empata 2 con su hermano, con el equipo de Santos, un resultado que, pues, si bien no le ayudó mucho al Atlas, pues también, ahora sí, como dirán, agua tibia, ni para bien ni para mal, quedó por ahí relegado todavía en las últimas situaciones, pero pues en busca de poco a poco, digo, Coca vaya formando a su equipo. Él hablaba ya de que la fecha FIFA le ayudó para trabajar con sus muchachos, porque ciertamente no había tenido tiempo de hacerlo debido a la premura con la que llegó al equipo, a lo rápido que se dieron las fechas, a la famosa Interliga que le interrumpió su proceso, y bueno, pues ahora ya con más tiempo pues se espera que tenga alguna mejoría en el cuadro de los rojinegros del Atlas. Y pues el rumor que sigue después de que el Canelo cae estrepitosamente ya en su pelea contra Crawford, pues es de que realmente sí habría un cierto interés por parte de Canelo y su gente, del grupo empresarial al que pertenece Canelo, pues de ver y por lo menos tantear y preguntar pues si el equipo de los rojinegros del Atlas estaría en disposición de comprarlo. Se habla que ya van a presentar un plan en donde se habla de invertir en fuerzas básicas, traer una serie de refuerzos, pues todo lo que se promete cuando hay este tipo de situaciones, pero bueno, ahora a la espera de que Canelo lo haga oficial. Obviamente en ese momento está descansando después de la derrota, y en próximos días se espera pues que Canelo o su gente pues pueda hacer una posición oficial sobre esto que se le cuestionó antes de la pelea del sábado pasado, y que pues no dio una negativa, no dio un rotundo, dijo que él es hombre de negocios y que si existe la posibilidad pues le gustaría, ¿por qué no invertir en los rojinegros del Atlas?
Y mira, va a tener que contar con personas muy capacitadas en ese tema, porque yo entiendo que a empresas o a grupos les conviene tener un equipo de fútbol. ¿Por qué? Porque tienen una increíble cantidad de bondades fiscales, pero él, que no sé qué otro giro de negocios tenga, aparte de engordar el cochinito cada que le presentan bultos o que lo ponen a él de bulto, como pasó este fin de semana, no sé si le sea conveniente, porque, insisto, ¿a dónde puede derivar el dinero que va a invertir? Si quiere de repente querer resucitar al Atlas, pues con el Atlas se requieren muchísimas cosas para poder conseguirlo, y la verdad es que si él cree que pagar los que eran, ¿cuánto pedía el Atlas? $100 millones o $150 millones por todo lo que le pertenecía al Atlas, o más bien al grupo Orlegui. No, el dinero no dudo que lo tenga, queda claro que lo tiene y entre socios lo puede conseguir, pero qué tan generosa o bondadosa sea esa inversión, solo Dios sabe, porque espero que tenga gente que de verdad le entienda este negocio y gente vinculada al fútbol y que pregunte, porque si no, no es que se vaya a empobrecer, pero se va a decepcionar y después no va a saber qué hacer con el Atlas.
Sí, así es. El grupo empresarial Canelo, como se conoce aquí en Guadalajara, sí tiene varias ramificaciones o varias áreas de oportunidad. Una es la venta y compra de terrenos, específicamente de ranchos. Ellos manejan, hay una rama con personas que se dedican a la compra-venta de ranchos, incluso con cabezas de ganado, ese tipo de situaciones. La otra que es muy fuerte es el de los super-oper, que se llaman así. Hay ya varios en lo que es aquí. ya zona metropolitana, que son, le hacen competencia a los famosos Oxxo 7-Eleven, con un concepto que ha gustado aquí en Guadalajara. Los buscan porque son productos un poquito diferente a lo que se acostumbra en lo que viene siendo las cadenas más comerciales o más tradicionales. Y la otra rama que tiene también muy fuerte es la de gasolinerías. Tiene cerca de 20 gasolinerías aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces son las tres ramas que se le conocen, que tiene, y obviamente Canelo no las ve directamente, él está dedicado más a su situación deportiva. Tiene gente que son socios y que son los gerentes de cada una de las ramas, y bueno, pues sería la idea que se abriera una rama más en este conglomerado que tiene para atender al equipo de fútbol.
Y las taquerías, acuérdate, las taquerías.
Ah, sí. Sí, bueno, las taquerías más bien son del hermano, son del Dinamita, son de su hermano Mayo. Bueno, casi todos son mayores que él, del Dinamita, pero sí, mucho éxito con las taquerías, y diario están a rebosar, están llenas. Y también, pues sí, obviamente Canelo, por lo menos, aunque el hermano pues funja como dueño, pues debe ser socio capitalista, o por ahí tiene algo invertido en ellas.
Sí, hay que recordar, el Atlas tiene terrenos, tiene zonas de en desarrollo, tiene las acciones del Estadio Jalisco, es decir, no es solamente la franquicia, que la franquicia lamentablemente con el bicampeonato no alcanzó a recuperar el prestigio que se hubiera querido, y tiene por ahí un promedio de 30,000 aficionados seguros cada fin de semana. Esperemos a ver que lo sepa manejar, que tenga gente que lo sepa manejar. Bueno, Carlos Millán, si no tienes nada, ¿cómo te fue con la apuesta? ¿Pagaste o no pagaste? Digo, perdiste, pero ¿pagaste?
Sí, salió
doble apuesta.
Todos este fin de semana por todos lados, la parte de la pelea de box, por parte del equipo del América y por parte de los Steelers. Entonces sí, fue un de semana en que ya mejor nos retiramos temprano a dormir el domingo.
Okay, perfecto.
Carlito,
pues gracias.
Carlito, ¿le pareció exagerado los 17 minutos de agregado?
No, creo que estuvo justificado, digo, tal vez no tanto, pero sí hubo, pues entre el conato de la bronca, entre las lesiones y todo eso, parecía que me parece que no fue exagerado, pero igual, si hubieran aumentado 40 minutos, el resultado hubiera sido prácticamente el mismo, porque pues a la América no le encontró la forma.
Y mucha gente escandalizada. A ver, las broncas de hoy son de arañazos y empujoncitos, o sea, les hace falta ver cuando eran broncas en serio, cuando esto, creo que en Rebelde, ya que me trajo a colación la serie el tuitero este, creo que en Rebelde había mejores pleitos que los que vimos en este partido de Chivas.
Sí, recordar aquellas peleas donde estaba Fernando Quirarte, Héctor Mérez Salada, aquella famosísima en el Estadio Azteca donde entra se me fue el nombre del aguador que fue famosísimo, que entra a cubetazos. ¿Tolán? Prácticamente. Don Tolán, así es, donde entra, sí, Tolán a cubetazos. Anacleto
Macías.
Así es, contra los del América. Entonces eran realmente broncas campales. Ahora fueron empujones, todo eso, pero bueno, todo dentro de un clásico que parece que no pierde vigencia y que sigue por ahí estando la situación del pique entre ambos equipos y entre las aficiones también.
Sí. Acuérdate que él que está Quirarte tirado en el piso y Carlos Hermosillo a mansalva le patea la cara. Y le platicaba yo a Eli hoy que en un clásico América Chivas ya podías ver los últimos 15 minutos, 20 minutos desde la cancha, y el vaquero Cisneros, Eduardo Cisneros, me salvó de que un tipo ahí de un guarura del América me diera con unos chacos. Yo no sé qué pensó que estaba haciendo yo. Imagínate que me confundan con un Chiva, hermano, qué mayor ofensa en mi vida. Y el vaquero Cisneros me dijo: güey, te acabo de salvar, mire, se te quería partir tu madre. Ah, caray. Pero bueno. Sí. Bueno, fue en esa bronca donde recuerda que le roban el título al Guadalajara porque lo mandan contra el Puebla con 6 o 7 suspendidos, ya no me acuerdo. Precisamente por ese pleito con el América. Bueno, nos vemos, Carlitos Millán. Pues hasta el viernes, si Dios no lo remedia. Te invito a que te quedes a escuchar a Rafael Aparicio, director de este documental sobre los super Pegasos de titanio del Atlante, para que aprendas de fútbol, por favor.
Muy bien, me parece perfecto. Estaremos escuchándolo. Muy buena tarde.
Bueno, vámonos a la pausa. Regresamos enseguida. Vamos a tener en la línea, Ethel se encargó ya de ello, a Rafael Aparicio, director de este documental, que cuenta toda la historia de lo que ha sido, es, y esperemos que algún día sea de regreso a la primera división del Atlante. Llévesela. Regresamos a Mi Raza, tu liga radio. Bueno, vamos a la línea telefónica, en ella se encuentra Rafael Aparicio, director de este documental, El Equipo del Pueblo, Atlante, un sueño. Tocayo, muchísimas gracias por tomar la llamada y gracias, obviamente, porque seguramente los atlantistas estaban anhelando un homenaje de esta manera a uno de los equipos que durante muchísimos años fue el que más se identificaba definitivamente con el pueblo, con la gente, con la raza, por encima de lo que en su momento era Chivas y, bueno, el América, que se movía de una manera totalmente oligárquica en los mercados. Cuéntanos, Tocayo, ¿cuál es la idea, cuál es el tema central y, sobre todo, cuál es la intención final de mostrar a este equipo que, insisto, si se habla de leyendas, de historia, de pilares del fútbol mexicano, pues tendría que hacerse una referencia puntual al Atlante?
Tocayo, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo. La verdad es que bastante contento de escucharte, bastante contento de estar contigo en esta grandísima entrevista, en tu programa en Los Ángeles. Tú eres un atlantista de pura cepa y la verdad es que es un orgullo, te lo digo a nivel y al título personal, y me atrevo a decirlo también hablando un poquito por Emilio Escalante, el productor de la película de Irrea del Atlante. Eres uno de los grandes atlantistas que tenemos fuera de México y eso de verdad te lo reconozco y te lo digo de frente, Tocayo, con la mano en el corazón. Pues muy contento, la verdad es que contentos por el estreno. El pasado 13 de septiembre estrenamos mundialmente aquí en Los Ángeles, California, esta película documental titulada El Equipo del Pueblo, un sueño Atlante, dirigida por tu servidor Rafael Aparicio. Hoy tenemos una segunda presentación que va a ser en el Regal LA Cinemas, para todas aquellas personas que quieran acompañarnos, a las 7 de la noche vamos a estar ahí. Al terminar yo voy a estar presente en un Q&A, en un preguntas y respuestas. Y pues bueno, lo importante de todo eso es mostrar históricamente quién es el Equipo del Pueblo, históricamente de dónde nace el Atlante, de cómo desde el barrio de Tacubaya bajaban a los camellones de la colonia Roma, de la colonia Condesa, todo este corredor. Hoy ya es una colonia, no sé si bien llamada o mal llamada, gentrificada, pero bueno, no es lo mismo que anteriormente era la colonia Roma y Condesa. Y en 1916 nació el club, pero lo interesante de todo esto es que yo planteo un paralelismo en la película, sobre todo del tema histórico del club, pero de una cosa bien importante, que es a mí a título personal, que me llamó mucho la atención como cineasta, de cómo el aficionado del Club Atlante, el atlantista, es de las personas más resilientes, de mucha resistencia que puedes encontrar, incluso me atrevo a decir, en el fútbol mundial. Es un equipo que ha tenido altas, es un equipo que ha tenido bajas, que ha tenido administraciones un poquito paupérrimas, administraciones un poquito raquíticas, administraciones también bastante buenas en los 70s, cuando el Atlante lo tuvo el Instituto Mexicano del Seguro Social, y que con esta montaña rusa se resiste a dejarle de ir, ¿no? Es un equipo que el cual tiene herencia, está lleno de muchísimas herencias, es un equipo con el cual está lleno también, y son aficionados que están llenos de tanatología, si tú quieres, está muy presente ahí sus seres queridos que ya partieron a otra dimensión. Todo eso es lo que van a encontrar en El Equipo del Pueblo, un sueño Atlante.
Sí, porque tienes la razón en eso, precisamente, en las diferentes administraciones. El general Núñez, que llegó a ser presidente de la federación y que no iniciaba una asamblea de dueños de equipos hasta que él ponía, golpeaba con la pistola 45 la mesa de esa asamblea, hasta entonces empezaban. Fernandón González, que puso a sufrir el equipo, nos prometió, ahí sí lo digo en primera persona, a San Filipo, que era la estrella de Boca Juniors, y después imagínate, cae en manos del Seguro Social, que a costa del derechohabiente hizo grandes contrataciones, Lato, el Ratón Ayala, hasta la Volpe, pero no había vendas para los derechohabientes. Luego cae en manos del Departamento del Distrito Federal, hasta que finalmente Alejandro Burillo lo rescata, entre comillas, y bueno, ya después sabemos lo que los juniors de Burillo, Azcárraga y de Cuchonal terminaron haciendo con este Atlante, que bueno, está buscando el regreso, ¿no, Tocayo? Pero lo que dices tú es muy cierto, o sea, en las etapas en las que estuvo, por ejemplo, Horacio Casarín, el máximo ídolo durante tanto tiempo del fútbol mexicano, ahí en el Atlante, ¿no?
Todo esto justo que estás comentando, Tocayo, está justo en el documental. Esas anécdotas bien bonitas del general Núñez, incluso el general Núñez, hay una parte bien interesante de cómo él le manda una carta al general Lázaro Cárdenas para pedirle hacerse a un lado de las Fuerzas Armadas Mexicanas, para hacerse cargo de un equipo que le estaban diciendo que por ahí pues era como el equipo de los mugrositos, de los prietitos, digamos un poquito, sí, exactamente, peyorativamente, y dijo, pues bueno, lo voy a agarrar, y de ahí realmente empieza a haber una opulencia muy bonita, ¿no? El equipo del pueblo, incluso hay muchísimas anécdotas, te voy a contar aquí, si me permites, una claro. Buenísima de general, obviamente con 3 años de rodaje de esta película, imagínate lo que no escuché, ¿no? Entonces, en algún momento, Rafa Puente me contó la anécdota que justo ya hacia el final, el general Núñez, hubo por ahí una trifulca bastante fuerte, y pues bueno, tuvieron que echar a Rafa Puente, echaron a otra persona, la Rafa Puente muy jovencito, ¿no? Y entonces, pues obviamente suspendieron a muchos jugadores y mandaron a llamar a Rafa, y le dijo, yo nada más quiero saber una cosa, perdón por la expresión, Tocayo, yo nada más quiero saber una cosa, ¿les pusieron en su madre, sí o no? Y entonces, contesta Rafa, sí, ok, perfecto, váyanse de mi oficina, hasta luego. O sea, nada más quería saber del general Núñez si habíamos ganado la pelea o si no habíamos ganado la pelea, ¿no? Entonces, son esas cosas que te encuentras realmente como en el fútbol mexicano, y evidentemente anécdotas de Fernandón, de, pues, donde realmente el equipo entrenaba en el camellón, de que no habían pagado la renta para entrenar en el Deportivo Xochimilco, que esto viene en la película también, y pues dijeron, y ahora pues vamos a entrenar en el camellón, entonces en el camellón, o sea, realmente en la banqueta de las avenidas, ¿no? Todas estas cosas, toda esta montaña rusa de emociones es lo que realmente marca como el llamado equipo del pueblo, ¿no?
El Colato, Mario Amaya, te estoy presentando a dos compañeros que junto con mucha gente del auditorio denostan al Atlante, no entienden la grandeza de los superpegazos de titanio del Atlante, pero bueno, algún día aprenderán de fútbol.
Los superpegazos de titanio.
Ya con todo lo que está diciendo, ya hasta me dan ganas de comprar una playera
del Atlante.
Hermano, te estás tardando.
Sí, pues prácticamente, bueno, de mi parte yo desconozco, sí, vi algunos partidos del Atlante, pero desconozco, ¿no?, su trayectoria, su historia de este equipo del Atlante, pero que pues tengo entendido que en su momento fue un equipo importante en la liga y que sería bueno no tenerlo de regreso en la primera división.
109 años de historia, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, Tocayo, tú actualízame. Para que ascendiera, para permitirle jugar en primera división, al Atlante lo obligaron a que jugara con los trabucos de España y América, si mal no recuerdo.
Sí, por supuesto que sí, lo obligaron a que jugara con los trabucos de España. Sí, tienes toda la razón, Tocayo.
Y les puso una friega el Atlante a los dos equipos, equipitos agrandados, soberbios esos.
Incluso, permítanme de comentar una cosa, el clásico nacional en México no era América contra Chivas, América contra Chivas fue un clásico que se inventó de una televisora con justo lo que querían realmente plantear como el equipo del pueblo. El clásico original era Necaxa contra el Atlante, el equipo de los electricistas contra el equipo del pueblo. Ese era el clásico. A final del tiempo y al pasar de los años se fue realmente modificando, pero el clásico auténtico y original de México fue los Potros Hierros del Atlante contra el Necaxa.
Rafael, ¿cuánto tiempo, o sea, cuántos años o cuánto tiempo les llevó a hacer este documental? Porque para hacer este documental del Atlanta, que dura...
Tengo sí, entendido. Claro, bueno, la verdad... Uh-huh. Sí, fue toda una travesía, porque nos aventamos tres años... Que eso realmente les cuento, pues es algo bien complicado, porque encapsular 109 años en 75 minutos, 80 minutos, pues imagínate, vaya trabajo que me aventé. O sea, eso es complicado. No nada más los 3 años de rodaje, los 3 años de rodaje, si tú quieres, ahí está, ¿no? Hoy se dicen fácil, se dicen en 2 segundos. Pero bueno, fueron 3 años de mi vida en donde realmente nos metimos a investigación, a esto, lo otro. Tenemos 45 personalidades, ¿no? Dentro del documental. Pero realmente todo eso ya después cuando lo terminamos. Entonces, ver cómo está el rompecabezas, el puzzle, armarlo para encapsular realmente 109 años en 75 minutos, pues sí es un trabajo bastante, bastante interesante. Que insisto, manejamos desde la historia del Atlante, desde dónde nació, desde estas opulencias. También hay una cosa bien importante que justo acaba de decir Rafita Ramos. Tocayo, justo también planteo esta parte, cómo en ese momento en el país el Atlante tenía mejores sueldos y los médicos tenían unos sueldos muy bajos, porque cuando lo tuvo la Atlante del Seguro Social. Entonces, son cosas como bien interesantes, que no nada más es pegarle a un balón de fútbol y meterla, sino que tiene que ver con toda una idiosincrasia y con todo un rol social en un país llamado México.
Sí, la verdad es que el impacto del Atlante, vamos, y esto no porque obviamente yo lo haya vivido, pero mi padre sí le tocó vivirlo, pero el impacto que tuvo durante tantos años no puede soslayarse, porque a final de cuentas fue parte importante en el crecimiento. Es decir, hubo equipos que fueron determinantes en el desarrollo del fútbol mexicano, como era el América, como era el Necaxa, como era el Atlante y por supuesto en su momento las Chivas. Pero bueno, dejamos a los que ya desaparecieron, como España, como Asturias, etcétera, etcétera. Pero sí, el peso que tuvo dentro del desarrollo final del fútbol mexicano, y además futbolistas de muy alta jerarquía, no todos generados por ellos, pero sí llegaron futbolistas de muy alto nivel, ¿no?
Sí, no, por supuesto, incluso un personaje que tengo en la película que no es atlantista, pero que me pareció muy interesante filmarlo, como lo es Emilio Fernando Alonso, que además es un sabio del fútbol mexicano, justo ¿sí? da una frase que mi paisano Emilio dice: no se puede entender la vida, la historia del fútbol mexicano sin la presencia del Atlante. Es decir, el Atlante pertenece a este organigrama. No nada más es un simple club, no nada más, insisto, fueron 11 jugadores, tal, sino que realmente pertenece, como tú lo dices, Rafita, Tocayo, acotando, pertenece a este engranaje del fútbol mexicano, ¿no? Entonces también es una parte importante, y por eso creo que fue menester y fue pertinente justo sacar en esta coyuntura donde ahorita estamos abajo, pero seguramente próximamente vamos a estar donde debimos de haber estado y no debimos de haber bajado, esta película documental.
Tocayo, ¿no han pensado, con la cantidad de material que tienen y entendiendo también todo lo que representó poder hacer un filtro muy estricto para todo, para lo poco dentro de todo el trabajo que hicieron, que pudo quedar de mucha calidad en esta película documental, ¿no han pensado en hacerlo serie? Digo, porque hemos visto que de repente hay un mercado muy abierto en y mucha competencia buscando contenido desde Netflix, Amazon, HBO, etcétera, etcétera, vamos, hasta VIX, que puede de repente decir a caray, o sea, tienes tanto material como para hacer una serie de 6, 7, 8 episodios, y por ahí de repente lo que es un hermoso sueño de ustedes se puede convertir también en algo de una difusión más extrema, porque lamentablemente del Atlante la gente hoy, los millennials y tantito para atrás, no tienen ni maldita idea de lo que se perdieron en la maravillosa época del Atlante.
Sí, por supuesto, la verdad es que es muy buena tu pregunta, Tocayo, muy buena tu pregunta. Te voy a decir por qué. Existe un género en el cual yo soy bastante precursor y me gusta mucho, un género que se llama docuficción, que es una serie, evidentemente, con, pues, ficcionada, con actores tal, pero que tiene partes del documental. Y justo tenemos en el tintero, está un poquito verde tirando el amarillo, pero tenemos en el tintero hacer una docuficción, una serie de docuficción justo, que sí te dure unos 12 capítulos, porque evidentemente me parece injusto, yo soy el primero en decirlo en todas las entrevistas, me parece muy injusto que 109 años estén encapsulados en 80 minutos, o sea, es una injusticia severa, ¿me explico? Sin embargo, hay mucho material que lo hemos hablado, Emilio Escalante y tu servidor, entonces tenemos en el tintero hacer una docuficción, una serie de docuficción justo para esta plataforma.
Perfecto. Bueno, Tocayo, nos tenemos que ir a la pausa. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Por favor, reitera la invitación al auditorio y en algún momento trataré de hacerte llegar un libro de Rafael Navarro, Navarrito, en el cual relata muchas cosas del Atlante.
Muchísimas gracias, Tocayo. Tú me mandas ese libro y yo, antes que tengas este libro, yo te mando tu playera del Atlante, que además aquí la tengo, y te mando un fuerte abrazo. Okay. Muchísimas bendiciones a todos, por favor.
Invita al auditorio para hoy.
Ok, nos vemos al ratito a las 7 de la tarde en el Regal LA Live Cinema, a que vean la película El Equipo del Pueblo, un sueño Atlante. 7 de la tarde, por ahí nos estamos viendo.
Y como dice, como decimos los atlantistas, les guste o no les guste, les cuadre o no les cuadre, el Atlante es su padre. Y los que no estén de acuerdo, que vayan y saluden a la mayor de su casa. Abrazo, un abrazo, Tocayo, abrazo, muchas Tocayo, gracias.
Saludos.
Hasta luego.
Saludos.
Las ondas de la Neva Alpeza. Un programa brillante te va a encantar. Rafael y Mario, juntos en acción. Con Etel a su lado, prepara el corazón. Sintoniza tu liga, ya llegó. Tu liga radio, el ritmo.
Regresamos a mi raza, tu liga radio. Bueno, ya tienen la invitación. ¿Alguien tiene la ubicación del Regal Sin... bueno, del cine Regal, para no decir Regal Cinema, para que digo, porque ya a veces al rasadicto hay que darle ahora sí que prácticamente con un GPS para que sepa llegar. Pero bueno, arrímese a esta película documental.
Pero el Regal Cinema, el de...
Ah, el que está ahí en LA Live.
Exacto.
Sí, pues ahí, o sea, está en la Olympic, ¿no?
En la Figueroa y la Olympic.
Exacto.
Ok, perfecto.
Uh-huh. Bueno, pues, que no se estacionen cerca ahí, porque le va a costar más caro el boleto del estacionamiento que la película. Que busquen. Por ahí cerca, sí, hay de a $5, de a $6, $7 puede encontrar.
Generalmente a 3 cuadras, ¿no? Ahí por donde está el metro, la Exacto. parada del tren, pues. Por uh-huh. ahí pueden encontrar de $5, $10 cuando mucho.
Gracias.
Y ya salieron todos los envidiosos. Dice, nadie puede vivir sin el Atlante. Dice, jaja. Imagínense un clásico Necaxa Atlante, Dios mío, dice, 5 pelagatos contra 5 pericoperros. Ja, 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 dice Atlante, Necaxa y Atlante, el clásico nacional, par de muertos, dice.
Y en un partido de Atlante contra Necaxa quemaron el Parque Asturias, precisamente por una lesión sobre Casarín, y el árbitro era Fernando Marcos. Fernando Marcos, que para mí ha sido uno de los mejores analistas de fútbol que ha habido en México. O sea, tú tenías a la pareja narrando Ángel Fernández y comentando Fernando Marcos, que no se trataban, no se querían mucho por cuestión de egos, pero tenías una pareja brutal que hoy no encuentras, ¿eh? Hoy no encuentras en ninguna televisora.
Y dice, váyete, y Mario, los escucho el próximo viernes.
¿Cómo? No, sí, a ver, programa mañana, pasado mañana y él.
No, pero...
Por sí, no, se una está hora. Burlando, se está burlando
Mario, sí. Por lo del Atlante. Se okay. Está yendo.
Dice, todos los Ramos son iguales, uno con el Danubio y el otro con su Atlante.
Es cierto.
Chale, eso estuvo muy feo.
Equipos desahuciados.
Dice, che, equipo pedorro, dice, no existe en el mapa. Dice.
¿Qué es eso?
No, pero solo dice che, o sea, que puede ser quizás el otro. Argentino.
A ver, ¿qué dijo usted? Léalo otra vez.
Oh, de ver.
Ay,
mejor pónganse a trabajar, dice. El Atlante es igual que el pelón inútil.
Sí, pero insisto, no es una cuestión de ir a ver el documental porque le vaya al Atlante, sino porque le gusta el fútbol.
Exacto.
De eso se trata. ¿Ustedes creen que yo vi el documental de Chivas en Amazon por mi pasión por Chivas? No, porque... O los documentales, la cantidad de documentales que hay en Amazon y en Netflix.
Yo nada más he visto el de Cristiano Ronaldo con Georgina.
Sí,
exacto. Y aquí dice Rafael, dice el mismo discurso con Ángel Correa. Dijiste que Maximón, que quién lo podía detener a Maximón, dice.
Oye, perdón, pero si no has visto jugar a Angelito Correa, perdón, pero...
Campeón del mundo.
Nada que ver con Maximón.
No. No, Maximón, ya vimos que es exactamente lo que dijo José Mourinho, ¿no? Uh-huh, pero sí. Bueno.
Dice Rafa, recuerdo cuando estuviste en la banda, fue quincena y les dijiste, aquí les traigo los cheques. Y ellos dijeron, sí. ¿Usted sí nos va a pagar? Saludo, Jorge Acuña.
Y aquí ya para irnos dice, dice Rafa, entonces, si le dedico varias al día a Etel, ¿me dará pubalgia? Vámonos ya.
Mario, ¿cómo pones esos pinches mensajes?
Mario.
¿Qué? Bueno, si vamos a leerlos tal y como vienen, ¿no? Así aquí sin censura, ¿verdad?
Tienes razón, Mario. Usted dele. Usted no, Jorge Acuña o como se llame.
Mario, ¿qué dice tu amigo Aguayo Azcárraga porque perdió la América?
Vámonos ya.
Ay, y no hay sufragol. No hay sufragol. ¿Y dónde le hagan bullying, verdad?
No, pues.
Bueno,
no. Vámonos.
Vámonos, bye. Vámonos. Nos vemos mañana. Chao.